Poco a poco vamos entrando en el orden de este año, ¿no? Como se pueden dar cuenta, ya nos cambiaron aquí el escenario y todavía no sabemos cómo vamos a quedar. Todavía no sabemos qué se va a hacer aquí. Nos comentaron que van a hacer unos balcones, entonces de pronto no va a haber sillas acá. No sabemos, entonces estamos supeditados a lo que ya sabemos estar acá. Poco a poco van llegando los hermanos, quienes, además desde que no estuvieron el 25, que acaban de llegar de vacaciones, que no habían venido a ver manos levantadas por allá. Ah, no muchos, pero hace falta todavía un poco de hermanos. Aparte de los 50 misioneros que tenemos en Lima, que yo creo que ya el próximo domingo están, y poco a poco todo va entrando en normalidad. Dentro de eso vamos empezando nuestras actividades propias del año. Este jueves comenzamos nuevamente nuestros estudios del libro de Gálatas. Entonces, para los hermanos que han estado estudiando conmigo el libro de Gálatas, este jueves comenzamos. Los que quieran añadirse, no es problema. Esta idea que el Señor puso en mi corazón es algo que es para los que quieran aprender. Este estudio no está involucrado dentro de ninguno de los planes de la congregación, digamos así, oficiales. Yo acudo a... Fue algo que el Señor puso en mi corazón. Yo acudo al deseo de ustedes de aprender la palabra. No es que porque van a estudiar conmigo el libro de Gálatas van a pasar a un estatus o algo. No. Ya llevamos 2 años estudiándolo y vamos en el capítulo 4. ¿No? Entonces tenemos este año para estudiar el capítulo 5 y el capítulo 6. ¿No? Varios de ustedes comenzaron y no... Yo sé, ¿no? Durar 2 años estudiando Gálatas, pero eso forma nuestro carácter. A veces nos gusta, estamos en la época en que todo es instantáneo, nos gusta que nos enseñen las cosas así. No, cuando uno quiere aprender y uno quiere profundizar, tienen que aguantarse ahí a alguien enseñándoles tanto tiempo el libro, pero... Quien quiera involucrarse este año, comenzamos con Gálatas capítulo 5. Es abierto y animo a todos los que han estado que sigan, a los que comenzaron y se retiraron, que vuelvan y lo retomen. Hemos aprendido, yo principalmente he aprendido, los hermanos a veces no conocen que el que enseña a veces aprende más que el que está recibiendo. No sé, este ruido, ¿hay alguna manera de quitarlo? ¿Ha estado así toda la mañana? Me dice Iván, es propio de los cambios, así que tengamos paciencia. Es difícil nosotros todos los domingos encontrarnos con cambios acá. Bien, habiendo dicho esto, vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta mañana. El domingo pasado, escuchando al pastor Edgardo en su enseñanza, él hablaba de este año como un año de mucha expectativa, un año de libertad, un año en que en su corazón el Señor ha puesto que sea un año especial, se ha titulado un año de vivir, de servir, de disfrutar. Y dentro de su enseñanza él nombró que es como una especie de año de jubileo. Y eso fue lo que acordamos. Yo le dije, bueno, entonces el próximo domingo voy a tratar de preparar algo sobre el año del jubileo y eso es lo que quiero que aprendamos en este día, que podamos compartir un rato. Vamos a leer mucha Biblia. A veces poco leemos la Escritura cuando predicamos. Y creo que deberíamos leer más la Biblia que hablar nosotros. Por lo menos así se hacía en los tiempos de Nehemías, que duraban toda una tarde, todo un día, perdón, leyendo el libro de la ley. Y toda la gente estaba allí todo el día escuchándolo. ¿Cuántos quieren aprender algo de lo que es el año de jubileo en este día? Quiero ver sus manos levantadas. Vamos a abrir las escrituras entonces. En el lugar donde nos enseñan de lo que es el año del jubileo. Levítico capítulo 25. Cuando alguien te quiera, quiera saber algo y tú le quieras compartir del año del jubileo, Levítico capítulo 25. Es un capítulo larguito, pero lo vamos a leer. Como les dije, vamos a leer bastante Biblia hoy. ¿Listos? Dice así la Escritura. En Levítico capítulo 25, el año de reposo de la tierra y el año del jubileo, lo titula allí la Reina Valera. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis: ¿qué comeremos el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año 8º y comeréis del fruto añejo hasta el año 9º, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y el jubileo saldrá, y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatados y saldrán en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos, perdón. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estas podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Y no le darás tu dinero a usura, ni tú ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para darlo a la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñoreará de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de la familia de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tía lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaran, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró hasta el año que se vendió, hasta él, hasta el año del jubileo. Y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de sus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Aleluya. Creo que esto es para leerlo de una manera pausada, sosegada, Y en otras versiones, yo les animo a que lo hagan en su casa. Hay una cantidad de cosas allí guardadas y hay algunas que en la versión Reina Valera no se entienden mucho. Si tú tomas la versión Dios habla hoy o mi nueva versión favorita, la nueva traducción viviente. ¿Cuántos tienen la nueva traducción viviente? Iglesia, en lo que más puedan háganse a esta traducción. Fabulosa, de lo mejor. Van a entender muchas otras cosas. Por causa del tiempo, no lo vamos a hacer acá. Me gustaría hacerlo. O de pronto lo hago. Sino que terminé tan cansado. En sí que era el año del jubileo, mis amados hermanos. Como nos podemos dar cuenta, la Escritura habla que cada 50 años se celebraba ese año. El año de jubileo era un año en especial, un periodo de tiempo que se celebraba cada 50 años. ¿Qué tenía de especial? Primero, el año del jubileo empezaba después, inmediatamente después del día de la expiación. ¿Cuál era el día de la expiación? Había un solo día en el año de Israel que era el día del perdón. Era el día en que el sacerdote, ¿recuerdan que el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo? ¿Era para qué? Para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Después de ese día era que se proclamaba el año del jubileo. En sí, ¿cómo funcionaba? Terminaba el día de expiación en que el pueblo recibía el perdón de Dios. Y se proclamaba el año del jubileo. Jubileo viene de la palabra hebrea jobel. ¿Qué es jobel? Jobel en hebreo es la palabra que nos habla del cuerno de un animal, que es lo que nosotros ahora conocemos como el shofar. Entonces, ¿qué sucedía? Apenas terminaba el año de expiación, había un toque largo del shofar. Vamos a proclamar año del jubileo. ¿Dónde estás, mi amado Ronald? A ver, Ronald, párate y danos año de jubileo. Listo, bájamelo, Ronald, por favor, en un momentico. Tráemelo aquí corriendo. Alguno de ustedes dirá qué fue lo que sonó. Esto es un chofar. Ahora, hay diferentes tipos. Mira, esto es el cuerno de un animal y esto era lo que ellos tocaban. Ahora, de acuerdo al tamaño sonaba esto. Hay algunos, Norita, tú debes tener de esos en tu casa, ¿no? Hay unos que son, han visto los carneros, que esto viene hasta por acá. Son inmensos y de acuerdo al tamaño sonaba. Me imagino que era uno de esos grandotes en los cuales escuchaba todo el pueblo. Para nosotros, con este basta. Año del jubileo. Eso era lo que sucedía. Jobel, de ahí viene jubileo. Ahora imagínense, gracias Ronald, lo que contenía esto. Era el año que más esperaba el pueblo de Israel. Era un año total de regocijo. Era un año en que el pueblo se alegraba totalmente, porque era un año que contenía varios aspectos. Si ustedes fueron juiciosos al seguir la lectura de la palabra, se dieron cuenta que era un año que lo primero era declarado santo. ¿Qué es un año santo? Un año santo es un año dedicado al Señor. ¿Recuerdan que la palabra santidad significa qué? Separación, ¿sí? De algo para estar consagrado a. Eso es santidad. Cuando se habla de año santo es un año separado de todos los demás años para estar consagrado al Señor. Eso era lo primero, que era un año en que había un año de agradecimiento, de regocijo, escuchen esto, de regocijo delante de la presencia del Señor. ¿Por qué había eso? Ah, imagínense, todo lo que incluía. Primero, se pregonaba libertad. Otra versión dice, se proclamaba liberación. Otra versión de la Escritura dice, se proclamaba amnistía. Otra, liberación y libertad. ¿De qué eran libres? Se proclamaba libertad, mis amados, de las deudas. Todo aquel que debía algo, se le perdonaba la deuda. Imagínense, ¿quién no quiere que sus deudas sean perdonadas? ¿Los demás no? Está bien. No, se van a dar cuenta que esto es un asunto de fe. Esto es un asunto de tomarlo. Si tú no lo crees, pues es cosa tuya. ¿Qué más era? ¿En qué otro aspecto había liberación? Los esclavos eran libres. ¿En qué otro aspecto había liberación? Los presos eran libres. Entonces, imagínense, ¿quién no iba a esperar el año del jubileo? Los que tenemos deudas sabemos lo que es estar bajo el yugo de una deuda. Entonces, todo aquel que está bajo el yugo de la deuda, todo aquel que estaba preso, todo aquel que estaba en esclavitud de algo, esperaba ansiosamente el año del jubileo. ¿Por qué? Porque había libertad. Segundo, ¿qué otra cosa sucedía en ese año? Cada uno volvía a su posesión. Otra versión dice, volvían a su heredad familiar. Otros dicen que los que habían empeñado sus propiedades las recobraban. Otra versión dice, volverán a la posesión de sus tierras. Otras dicen, recobrarán sus tierras. ¿Recuerdan lo que, si se dieron cuenta, lo que leímos allí? Cuando alguien empobrecía, vendía ¿qué? La tierra, vendía la tierra. Y allí hay una serie de cosas que les digo que ustedes deben leer en su casa, en que habían ciertos términos para redimirla, para volverla a ser de uno. Pero si llegaba el momento en que no hubiese el dinero, ¿cuándo volvía la tierra a la posesión? ¿En el qué? Digan, en el año del jubileo. ¿Cuántos de ustedes han perdido su casa? ¿Cuántos no quisiéramos esperar el año del jubileo? Cada uno volvía a su casa. Cada uno volvía a su tierra. Cuando tenían que haber vendido la tierra porque empobrecieron, el año del jubileo, ese año, se le devolvía la tierra. Ahora fíjense que son cosas que no nos caben en la cabeza a nosotros. Como que en nuestra cultura eso no, ¿no es verdad? No cabe. Pero era lo estipulado por el Señor. Cada uno volvía, ese año volvían a su familia. Dice una versión, volverán a su propio clan. Dice otra versión, los esclavos regresarán a su familia. Dice otra versión, todo hombre volverá al seno de su familia. ¿En qué sentido? Que si alguien hubiese empobrecido a tal punto que ya hubiese vendido su tierra, su casa, y no tenía cómo subsistir, porque aún ese precio no le basta, se vendían ellos mismos. Se vendían ellos mismos. Llegaban a ser siervos de otros, esclavos, porque se vendían. Esperaban ansiosamente el año del jubileo para dejar de ser esclavos y volver a estar con su familia. ¿Cuántos dicen amén? Y ese año del jubileo tenía algo especial. Coincidía que el año del jubileo coincidía con el año del reposo de la tierra. Ese año nadie sembraba. Ese año nadie recogía. Ese año se guardaban los instrumentos. Ese año nadie labraba la tierra. Como se pueden dar cuenta, si ustedes fueron juiciosos, comenzando la lectura de Levítico capítulo 25, Levítico 25 no comienza hablando del año del jubileo. Fíjense que el año del jubileo empiezan a narrárnoslo desde el versículo 8. Pero del 1 al 7 nos narran de esto que coincidía con el año del jubileo. Volvámoslo a leer. Jehová habló, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ya que la tengo aquí, la traje no solamente para mostrársela. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el 7º año la tierra deberá tener un año completo para descansar. Este es descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante este año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo. A tu ganado y a los animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. Sí, se entiende un poquito más, ¿no? Disfrútenla. Entonces, fíjense, ¿qué era el año del jubileo? El año del jubileo en sí era la expresión, escuchen esto, era la expresión de la plenitud de los años consagrados al Señor. ¿Qué sucedía? Que el pueblo podía sembrar, podía tomar fruto de la tierra cada 6 años. El 7º año, ¿qué hacían? No sembraban, no recogían, y la tierra debía ¿qué? Descansar un año, ¿sí o no? ¿Pero qué era el año del jubileo? Era la plenitud de esto, porque era 7 veces 7 el descanso de la tierra. Entonces el año 50 coincidía con este año de descanso de la tierra. ¿Esto era una prueba de qué? Primero, de fe y de dependencia directa a la voz del Señor. Dice allí la Escritura, y algunos dirían: ¿pero qué hemos de comer si no trabajamos, si no labramos la tierra durante ese año? ¿Qué hemos de hacer? ¿Y qué dice la Escritura? Que el Señor les dijo que el Señor sería fiel a su palabra, que si guardaban el año de reposo de la tierra el 6º año daría para el 6º, para el 7º y para el 8º. ¿Por qué para el 8º? Porque el 8º hasta ahora volvería nuevamente ¿a qué? A labrar, y después de un año es que viene la cosecha. Entonces, fíjense que eso que nos enseña a nosotros, que debían creerle a Dios, que sin hacer nada sobre la tierra, si ellos eran obedientes al Señor, obedientes a su palabra, el Señor se encargaría de su provisión durante 3 años. ¿Cuánto le dicen amén a esto? Ojo, dependencia, fe. Esto era tremendo. Porque como todo, había quienes creían y había quienes no creían. Y saben que sucedió durante mucho tiempo que el pueblo de Israel no creyó. Que el pueblo de Israel desconfió de la provisión de Dios. ¿Y qué hicieron? No guardaron el año del reposo. Seguían labrando la tierra. Les parecía como que, ¿cómo así que nos va a dar por 3 años? Y seguían guardando la tierra, labrando la tierra. ¿Saben cuál fue el resultado de eso? Terrible. Hubo una promesa del Señor cuando les dijo, ejecutad, en el verso 18, miren, les dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlo por obras, y miren, y habitaréis, ¿qué? En la tierra, ¿cómo? Seguros. Y habitaréis seguros. Esa era la promesa de Dios. Si ustedes me creen, dice el Señor, si ustedes me creen y obedecen lo que les estoy diciendo, que deben darle descanso a la tierra por 1 año, yo les daré 3 años de provisión. Si ustedes me creen, ustedes van a habitar seguros en su tierra. Pero ¿cuál fue el resultado de no creer esto? Que ellos labraron y el resultado fue totalmente lo contrario. No pudieron estar en su tierra. Esto es un estudio largo, mis amados, y yo les voy a dejar los versículos. Quienes son juiciosos de ustedes, anótenlos. Anoten Jeremías 34:17. Anoten Levítico 26, del 34 al 36. Y anoten Segunda de Crónicas 36, del 11 al 22. ¿De qué narra allí? Vamos a leer aquí, estando en el 26, aquí cerquita, el Levítico 26. Para que se den cuenta de qué les quiero dejar con esto, del resultado de no darle reposo a la tierra. Dice entonces, verso 34, Levítico 26, 34, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Ahí no se entiende mucho, pero si ustedes leen los 3 textos que les di, ¿qué fue lo que sucedió? Que el Señor permitió que el pueblo fuera ¿a qué? A cautividad. Eso lo dice Jeremías. El pueblo fue sacado de la tierra, fue llevado cautivo a Babilonia. En todo ese tiempo la tierra de Israel estuvo asolada. ¿Qué era asolada? Sin sus habitantes, sin los suyos. Pero miren detrás de esto qué sucedió. ¿Qué dice la Escritura? Todo ese tiempo, que fueron 70 años que la tierra estuvo sin el pueblo adentro, sumó las 70 veces que el pueblo no le dio descanso a la tierra. ¡Qué bárbaro! ¿No les parece tremendo? ¿Todo por qué? Digan, por falta de fe, por no obedecer. Ahora, la fe y la obediencia van de la mano. Cuando yo creo, obedezco. El pueblo creyó que Dios estaba jugando. Que dijo eso y no, que se cumplió. Y de la misma manera que se cumplió por el lado negativo, es porque Dios estaba dispuesto y siempre estuvo dispuesto a cumplirlo por el lado positivo, que era darles provisión durante 3 años. Entonces, ¿se dan cuenta de lo importante lo que era el año sabático? Cada 7 años, pues bien, el año del jubileo era la plenitud de esos años. Porque era 7 por 7. Pero ¿cuál es la base del año sabático? A la vez, mis amados, entonces, el año 7, el año del reposo de la tierra, es la plenitud, la expresión de la plenitud de otro principio en la Biblia, que es el día de reposo. Fíjense, ¿qué es el día de reposo? El día de reposo, ya todos lo conocemos, tal vez de ese es el que más conocemos. ¿Cuál era el día de reposo? 6 días que trabajarás, dice la Escritura, 6 días trabajarás. Vamos a leerlo. Éxodo 20. Rápidamente. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Recuerdan que era el año de jubileo? Era año santo. Y todo comienza por el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Estoy leyendo Éxodo 29. Y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pero miren la razón del día de reposo. Nosotros los cristianos poco le damos importancia al día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque creemos que el día de reposo, a causa de que está en la ley, es malo. Y como los judíos tergiversaron, el pueblo judío tergiversó totalmente lo que era el espíritu del día de reposo, nosotros los cristianos como que traemos eso dentro de nosotros y como que el día de reposo no tiene que ver con nosotros. Pero miren lo que dice la Escritura. ¿Cuál es la base del día de reposo? ¿Verso qué? 11. Da el porqué del día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pastor, entonces tenemos que guardar el día de reposo. Mi amado, no en el sentido de la ley. Fíjense que todo lo que les estoy hablando está en el aspecto de la ley. Yo no quiero que hablemos hoy desde el aspecto de la ley, sino que tomemos el espíritu que hay detrás de la ley. Cuando el Señor reposó de las obras, todavía no existía la ley. Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2, que es la base de todo lo que estamos hablando. Es la base de todo lo que estamos hablando. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguno está aburrido? Si está aburrido es porque no está poniendo atención. Sí, cuando uno está poniendo atención y le hablan una cantidad de jeringonzas espirituales, uno dice, ¿esto a qué hora va a terminar? Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿En dónde? En la creación. Pregunta, una pregunta teológica bien buena. ¿Están listos? ¿Por qué reposó Dios? Ahora, Vamos a dar la respuesta que no es. Ni se te ocurra pensar, mi amado hermano, que Dios reposó porque estaba cansado. Porque creemos que reposo es locha. Dios no se cansa, mi amado. Él es Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué es reposó en el hebreo? Cesó. No tiene que ver con asunto físico. Dejó de hacer. ¿Por qué dejó de hacer? Porque había llegado a la plenitud de su obra. Por eso cesó, dejó. Y cuando él dejó, fue porque vio lo que había hecho y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y cuando él vio que era bueno en gran manera, cesó. Y el día séptimo lo santificó, lo apartó de todos los demás días, porque es el día de la plenitud. ¿Cuántos dicen amén? La plenitud de la creación de Dios. Y a causa de que hay una plenitud, a causa de eso es que después lo santificó y lo puso para el pueblo. Y al pueblo le dijo: seis días harás que tu obra, seis días trabajarás, harás lo tuyo, pero el séptimo día reposarás. En otras palabras, el séptimo día, ¿qué? Cesarás. Porque el séptimo día es de plenitud. Pero el séptimo día, el de reposo, ¿para quién era? Para el Señor. Decía, el séptimo es santificado para el Señor. Lo mismo en la plenitud del año. Si recuerdan, el séptimo año de los años sabáticos, la tierra reposaba, cesaba. ¿Para qué? Para el Señor. ¿Quién cree? Miren, la creación está metida allí. La tierra también adora y tiene momento de dar agradecimiento a Dios. Cuando la tierra no se le permitió entrar en plenitud cada siete años, entonces después los habitantes de la tierra entraron en cautividad. Y la plenitud de los años sabáticos es el año del jubileo. Y el año del jubileo es la plenitud de las plenitudes. Por eso era un año en que, como nosotros cantábamos hace tiempo y que no lo volvimos a cantar, ¿no? Danza, danzad, año de jubileo es. Danza, danzad, hijos de Dios, venid en libertad. Yo creo que todo el tiempo que duramos cantando todas esas canciones ni sabíamos qué estábamos cantando. Año de plenitud. Pero si yo no tengo claro la base de cada cosa y tengo conceptos cerrados, no podré entonces entrar en lo que Dios me dice. Lo primero que vamos a ver entonces, mi amado, fíjate que el espíritu que hay en el día de reposo no fue lo que el pueblo judío estableció. El pueblo judío estableció era que no se podía hacer nada. Y por eso, si ustedes revisan los evangelios, se van a dar cuenta que todas las obras de Jesús fueron hechas, los milagros, el día de reposo, para mostrarles que el día de reposo era día de plenitud, que no se hacían las obras del hombre, pero entrábamos en las obras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros traemos el espíritu judío. Cuando creemos que el día de reposo es algo que debemos desechar, y los cristianos, no teniendo el espíritu del asunto, el único día de la semana que tenemos para ofrecerle al Señor, lo aplicamos como un día de reposo en la teología de la locha. Mi amado, nosotros ya no guardamos el día de reposo, no en el espíritu de la ley, pero en la plenitud de la obra de Cristo que estuvo en su resurrección. Los cristianos de todas las épocas, en todos los tiempos, se reúnen los domingos. Eso lo dicen los estudiosos, no es una ley. Se reúnen para celebrar la plenitud nuestra, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores hizo toda la obra, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y tenemos un día que separamos, entre comillas, para el Señor, que es este, o el que pudiéramos separar. ¿Pero qué sucede? Que no tenemos eso en nuestro corazón, sino que nosotros guardamos celosamente la primera parte. 6 días trabajarás. Toda la semana nos dedicamos a nosotros en nuestro trabajo. El séptimo día, que para nosotros sería el día del Señor, lo cogemos para nuestro descanso. Y si venimos a darle honra y gloria y celebración, lo hacemos a nuestra manera. Y vuelve a darle gabo con lo mismo. Y llegamos a la hora que mejor nos conviene. ¿Por qué? Porque entramos en un reposo profundo. La reunión no es a las 10 y nosotros a las 10 nos estamos levantando. Estamos en reposo. El día que comprendamos que lo que celebramos es una plenitud de la obra de Dios, ese día aprenderemos a respetar el día que hemos separado para gozarnos de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y espero que esto llegue a tu espíritu, mi amado. Vamos a repetirlo por medio de las Escrituras. Por favor, vamos a abrir la Biblia y póngalo allá bien grande. Isaías capítulo 58, verso 13. Pastor, ¿viniste a enseñarnos ley? No. Te estoy hablando del espíritu que hay detrás de esto, que es día de plenitud, de liberación y de victoria. Si quisiéramos hablar del día del jubileo, del año del jubileo, ya se lo leí, pero no entenderíamos nada si no les explico qué es el jubileo. Es la plenitud de los años sabáticos. ¿Y qué es el año sabático? La plenitud del día de reposo. ¿Y qué es la plenitud del día del reposo? El reposo de Dios. Es eso. Si es que todavía no me he hecho entender la enseñanza. Miren lo que hay en Isaías 58:13. Por favor, vamos a tomar el espíritu que hay detrás de esto. Amén. No la ley, el espíritu. La ley está en que era el sábado y lo guardaban a rajatabla los judíos. Pero el espíritu de esto está allí detrás. Mírenlo, vamos a leerlo todos. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer qué, tu voluntad en mi día qué, ¿qué es el día santo? El día qué, separado de los demás días y consagrado a quién, consagrado a quién, consagrado a quién, al Señor, separado en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso, día de quién. Y lo veneraré no haciendo que tus caminos, por favor me suben allá, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, todo es refiriéndose a nuestra obra, viene el resultado. Entonces, solo entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. ¿Se dan cuenta? Pero muchos de ustedes ahorita ya están mirando el reloj y esperando que yo termine o a qué hora va a terminar para irnos a hacer lo nuestro. porque estamos metidos en una religiosidad tremenda. Creemos que le estamos haciendo un favor al Señor con venir a dar agradecimiento. El día que cambiemos, mis amados hermanos, el espíritu nuestro, la actitud y la disposición cuando venimos a adorarle, entonces también se cumplirá, me quitaron allá, se cumplirá la última parte del versículo. Entonces te deleitarás en Jehová, y escuchen esto, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Seremos engrandecidos por el Señor, y nos dará a comer la heredad de Jacob nuestro padre. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vuelve a lo mismo, porque yo lo he dicho, dice el Señor. Entonces, mis amados, volviendo al año del jubileo, esto es, esta enseñanza es como para 3-4 domingos, pero estoy haciendo un paquete. Solamente quería ir de lo grande, de lo pleno, hacia dónde comienza. ¿Y a dónde los quiero llevar? Que si queremos la plenitud del año del jubileo, debemos comenzar por el principio. Gozarnos cada día que separamos para el Señor con un corazón agradecido. Ahora fíjense, esto cómo toca nuestras vidas en nuestra vida cristiana. El Señor Jesús habló de esto. Vamos a Lucas capítulo 4. Rápidamente, porque estamos en lugar ajeno y nos toca acá salir corriendo. Si no, aquí los tenía hasta las 3 de la tarde. Ya después de lo que les acabo de enseñar, no sé quién querrá irse a hacer su voluntad. No, es que muchos de nosotros dejamos de venir el domingo, ¿sí? Porque es que nos vamos a hacer las cosas nuestras. Y llegamos bien tarde porque estamos haciendo lo nuestro. Y nos vamos bien temprano porque vamos a hacer lo nuestro. Y solamente estamos en una religiosidad impresionante, creyendo que podemos llegar a honrar al Señor como que si esto fuera un club, que llegamos a la hora que queremos y nos vamos a la hora que queremos. Con todo respeto, perdón. Vino a Nazaret, donde había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Sí se dan cuenta que incluye todo lo que hablamos del año de reposo? Perdona, el año del jubileo, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, a pregonar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Todos los estudiosos dicen el año del jubileo. Pastor, ¿y ahora se cumple cada 50 años? No. En Él, en la obra de Cristo, está la plenitud. Jesús vino a cumplirlo plenamente, mi amado. Y ya no solamente en los aspectos materiales, como lo incluía el año jubileo para el pueblo judío, sino ahora hay una realidad espiritual, además de lo material. Una cosa no borra la otra. Jesús vino a decir: en mí está toda la plenitud. Yo vengo a dar libertad a todo el que esté oprimido. Yo vengo a darle libertad al que esté esclavizado. Yo vengo a dar libertad a todo aquel que está esclavizado en su pecado, que está oprimido por Satanás. Yo vengo a darle de comer al pobre. ¿Y cuál es el pobre? No solamente el que está allá, sino aquel que es en su espíritu, se declara totalmente necesitado, que no es orgulloso, creyendo que por él lo puede hacer todo. Todos somos necesitados absolutamente de Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis amados? Y cuando tuvo una manifestación plena, fíjense que curiosamente, después de que el Señor cumple esa obra, a los 50 días, a los 50 días, 50, que es año del jubileo, 50 años, pero después de la resurrección de Cristo, de su plenitud, a los 50 días vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Vino el Espíritu Santo, irrumpió sobre la tierra y ahora habita en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo habita en ti, amado hermano. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí. El Espíritu Santo viene a morar en todo aquel que ha recibido a Jesús como su plenitud. ¿Para qué? Para traer la plenitud del perdón, para traer la plenitud de la libertad, para hacer evidente toda la obra de plenitud de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero al igual que el pueblo de Israel, cuando no creyó, entró en cautiverio, así nos pasa a nosotros. Que si no creemos en la plenitud de la obra de Cristo, seguimos como que si no hubiera pasado nada. Qué triste para un judío que viniera el año del jubileo y siguiera cautivo. Qué triste para un judío que proclamándose el año del jubileo siguiera oprimido. Lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este año es eso, mis amados hermanos. No solamente proclamar que es un año de libertad, de perdón, sino que para entrar en él, lo primero y lo que hay detrás de todo esto es un año de fe y de obediencia. Cada tiempo que comienza, mi amado, cada año que comienza para en el Señor es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad. Yo te invito que en tu espíritu y en tu corazón, mi amado hermano, cada uno de los que nos reunimos y nos congregamos en este lugar, mírenme acá, por favor, todos mírenme acá. Realmente proclamemos para nosotros un año del jubileo. Pero eso depende que seas obediente, que tengamos fe. Si quieres tú seguir igual, lo puedes hacer. Pero estarás desolado, oprimido. ¿Estás contento como vive, como está tu vida cristiana? ¿Quién está contento? Yo creo que un verdadero cristiano, escuchen esto, nunca está totalmente contento. Agradecidos sí, como siempre lo he dicho, pero no satisfechos. Yo todos los años, mi amado, espero una plenitud de Dios para mi vida. Todos los años clamo por una plenitud, un paso más allá en nuestra vida como congregación. Pero hay cosas que nosotros no podemos hacer por ustedes, ni que ustedes pueden hacer por mí, sino que depende de la disposición del corazón. Se pregona y se proclama año de jubileo, plenitud. Se proclama y proclamamos este año como año de adoración, de agradecimiento, porque eso era lo que hacía el pueblo cuando entraba en el año del jubileo. Porque era año santo para el Señor. Era un año de adoración profunda y de alabanzas continuas. ¿Cuántos quieren este año así? Yo te invito a que comencemos entonces por donde debemos comenzar. Cambiemos nuestra actitud. Lo primero, con el día que se supone que estamos separando para el Señor. Si tú realmente quieres respetar, glorificar a tu Señor y a mi Señor, preparas tu corazón toda la semana para venir a dar lo mejor. Muchachos, preparen su corazón el sábado. Una buena cantidad de los muchachos están en Perú. Ustedes tienen muchas energías, pero se dan el lujo de acostarse el sábado a las 3, 4 de la mañana para estar aquí el domingo. Pues claro, llegan con ganas de dormir ahí en la silla. ¿Qué adoración es esa? Todos los demás, empecemos por ahí. ¿Por qué apunto ahí, mi amado? Porque fíjense, año del jubileo, plenitud de los años sabáticos. Los años sabáticos, plenitud del día de reposo. Día de reposo, comprensión plena de la plenitud de Dios. Jesús es nuestra plenitud. A Él le debemos totalmente nuestro corazón. Que nuestras reuniones, escúchenme esto, este año no sean reuniones común y corriente. No, mi amado. Yo te invito a que nuestras reuniones sean reuniones de celebración, de agradecimiento. El pastor Randy un día nos enseñó una máxima que la he guardado en mi corazón siempre. Nuestra actitud determina nuestra altitud. Si queremos estar en las alturas de la gloria del Señor, cambiemos nuestra actitud y tengamos un corazón que agradece la obra perfecta de libertad que vino a darnos el Señor Jesús y que ahora es nuestra por el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos en pie. Ronald, danos año de jubileo. Levanta tus brazos, mi amado. Por favor, nos quedamos un momentico quietos. Levanta tus brazos. Creo que lo que hemos hablado hoy es para estar hasta el último momento. Dile a tu Señor que este año lo proclamas santo para Él.
Padre, así te lo decimos. Este año, Padre, lo declaramos año de jubileo, santo, glorioso, año en que nos gozaremos. Por eso hemos dicho: viviremos, serviremos, disfrutaremos tu gloria y tu presencia. Aquí estamos, Padre. Volteamos nuestro corazón a ti. Dile con tus propias palabras, comprométete, mi hermano. Atrévete a decir: este año te adoraré, este año te alabaré, este año agradezco toda tu obra. Declaramos en el nombre de Jesús nuestra libertad. Tomamos nuestra provisión. Venimos a nuestra herencia. Toma todo lo que tienes en Cristo, mi amado. Ahora dile: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque todo lo que viniste a proclamar lo cumpliste en la cruz del Calvario. Gracias porque venciste a Satanás. Gracias porque perdonaste nuestros pecados. Gracias porque nos diste sanidad. Pero ahora muchas gracias porque Jesús habita dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora nos has hecho tu templo. Tenemos tu vida y tenemos la plenitud del Padre dentro de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este año es para tu gloria. Y todo el pueblo de Dios dice: que así sea hecho. Dale un aplauso fuerte al Señor y nos vamos agradeciendo al Señor. Vamos a adorar, vamos a cantar última.